Evangelización Activa, en su afán de llevar el Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, Sembradores del Evangelio. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Quisiera hoy tocar un tema que tiene que ver con la pareja y en general pues también con nuestra familia. Hoy vivimos en un mundo en donde es fácil dispersarnos. Vivimos con muchos elementos, muchos distractores que hacen que fácilmente podamos nosotros ir cambiando algunos de los elementos fundamentales de nuestra vida. Hoy en la mañana les comentaba hace ratito en la misa que pues me inscribí a este tema de lo del Facebook con la idea de promover la página de evangelización. Pero bueno, de esto me llamaba la atención. Había tantísimas cosas, no sé si ustedes han entrado a este tema del Facebook, donde abre uno la portada, hay como mil cosas ahí que hacer, ¿no? Contestar, no contestar, aceptar amigos, no aceptar amigos, videos, fotografías, comentarios, este te quiere invitar y este es, forma parte de esta otra red. Y bueno, increíble, pero así impresionante lo que hay adentro. Que yo digo, una persona puede dedicarse nada más a esto, ya no digo un día, toda su vida, ¿no? Porque entre más generas, podemos perder realmente la dimensión de nuestra vida familiar, de nuestra vida social, de nuestra vida económica. Ahí se puede uno perder realmente y todo esto, bueno, se ha visto que normalmente va generando una adicción. Le decía ahorita la quinceañera, ¿no? Este es tu mundo, es el mundo del Facebook, es el mundo del Twitter, es el mundo de la televisión, es el mundo de las películas, es el mundo de la tecnología, que nos jala, que nos atrapa, que nos propone nuevos modelos de vida, nuevos modelos de familia, nuevos modelos de sociedad. Y fácilmente nosotros podemos caer como cristianos en todo esto. De hecho, pues este es uno de los grandes y graves problemas de nuestra sociedad católica, en donde nos hemos visto poco a poco atrapados en un mundo que ya no es más cristiano. Toda la comunicación, no es que esto empezó la semana pasada o el siglo pasado, tenemos siglos de ir aceptando gotita tras gotita, elemento tras elemento, que se han ido infiltrando en nuestra vida cristiana, en nuestra iglesia, en nuestra vida de fe, en nuestra vida de piedad, y poco a poco la han ido diluyendo de manera que hoy es difícil descubrir quién es cristiano realmente. Porque en esta masa, pues parecería que todo está bien, pero necesitaríamos nuevamente contrastarlo contra el Evangelio para ver si efectivamente lo que nosotros estamos viendo, lo que estamos viviendo, corresponde o no a la propuesta de Jesucristo. Entonces creo que es importante que nosotros vayamos continuamente contrastando nuestra vida con la propuesta evangélica. El Señor nos invita a una propuesta diferente al mundo. Dice Jesús en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, ustedes no son del mundo. Y esta propuesta, pues, es difícil de aceptar y todavía más difícil de vivir. A la gente le gusta la vida light. Ahorita al final, no sé qué tanto se hayan enterado de este ejercicio que estoy tratando de hacer, de este, pues no sé si llamar movimiento o iniciativa o qué, de invitar al pueblo de Dios a orar para que se acabe pues todo este tema de la violencia, todo esto que estamos hoy viviendo. Y es increíble las respuestas que recibo o comentarios que recibo de gente que está en comunidades cristianas, en donde dicen, bueno, sí, padre, hay que orar, pero pues no, no eso que viene ahí, porque primero está muy largo, ¿verdad? Entonces, no, tiene que ser algo chiquito porque como que no tenemos tiempo. Y luego así, pues como que hay que orar por la paz. Hay que pedirle a Dios que nos dé la paz. Realmente lo que hay que hacer, pues, es convertirnos. Les decía recientemente en esta semana, a propósito del texto evangélico donde dice Jesús, no he venido a traer la paz, sino la guerra. Yo les decía cómo la paz es producto de la justicia. Mientras no haya justicia, no va a haber paz, porque yo voy a sentir que tengo poco, que necesito más, que no me han dado lo suficiente, etcétera. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a ir sobre otra persona, sobre otra tierra, sobre lo que sea. O sea, mientras no haya justicia, no va a haber paz. Pero la justicia es producto de eliminar en nosotros el egoísmo. ¿Por qué no hay justicia? Pues porque somos egoístas. Porque lo tuyo es mío y lo mío es mío, y si descuida el vecino, pues también lo del vecino va a ser mío. Somos egoístas, y entonces se va dando la acaparación y el empobrecimiento. Eso provoca injusticia, y la injusticia provoca violencia. Es la cadenita, ¿sí? Entonces, ¿dónde está el elemento que genera toda la violencia? Está en el egoísmo. Y el egoísmo solamente se combate a través del amor. Y el amor es un misterio que está conectado con Dios. De manera que efectivamente, si nosotros no tenemos a Dios en nuestra vida, no vamos a poder vencer el egoísmo. Si no vencemos el egoísmo, no va a haber justicia. Y si no hay justicia, no va a haber paz. Es decir, si no está Dios en nuestra vida, no hay paz. Punto. Es una cadena que no se puede romper. Necesitamos entonces volver a meter a Dios en nuestra vida. ¿Y qué necesitamos para que Dios entre en nuestra vida? Pues sacar al mundo. Necesitamos sacar el pecado, necesitamos sacar al mundo. Si no sacas al mundo, pues entonces estás lleno de mundo y no tiene espacio Dios en nuestra vida. Y entonces en la brecha, en esta oración que propongo, pues empiezo diciendo, Señor, hemos pecado, perdónanos. Somos nosotros parte de todo este mundo de destrucción. Nosotros hemos permitido, nosotros hemos tolerado, nosotros hemos aceptado. Perdónanos, rescátanos, libéranos, ayúdanos. Es decir, queremos que Dios haga un milagro en el otro, pero no queremos empezar por una conversión personal. Por eso, no, Padre, pues hay que pedir por la paz. No, hay que pedirle perdón al Señor y hay que cambiar nosotros primero. Y esa conversión va a ir trayendo poco a poco un cambio en la sociedad, y finalmente se dará toda esta conversión que nos llevará a la justicia, y de la justicia nos llevará a la paz. Este es el proceso de desintegración que hoy vive el mundo. Una desintegración paso a paso, como la erosión, día tras día, un granito de arena que se pone. Al paso del tiempo tenemos una montaña y después desaparece una ciudad. Siempre me ha impresionado cuando voy a ver las ruinas. ¿De dónde salieron las toneladas y toneladas de tierra que hoy cubren lo que existió hace 2000 años? Y no es mucho, 2000 años. Encontrar las bases de una catedral a 3 metros de profundidad. Si algún día tiene la oportunidad de ir a Roma, en la Plaza Torre Argentina, ahí están unas ruinas etruscas. Están a más o menos 3 metros de profundidad. Se ve desde afuera, porque es una excavación que hicieron y luego le pusieron un barandal. Y uno puede ver a 3 metros y ahí puede ver las ruinas. Y las encontraron porque excavaron, allá arriba estaba todo plano, pero hicieron un hoyo y abajo están unas ruinas etruscas. Es decir, de antes de los romanos. Estamos hablando de por lo menos unos 300 o 400 años antes de los romanos. Y se habían cubierto de tierra, se llegaron a cubrir de tierra. ¿Cómo? Día tras día. ¿Cómo es que nosotros somos esta comunidad de cristianos light? Que aceptamos, que toleramos muchas cosas. Porque poco a poco lo hemos ido viendo normal. Los niños van a ver normal todos estos cartelones que hoy tenemos en la publicidad de nuestras calles. El ver hoy a una mujer en ropa interior, pues a nadie escandaliza. Los niños, los jóvenes, lo ven normal. El ver los nuevos bikinis que ya cubren así estrictamente lo, diríamos, indispensable, necesario. No sé ya, de hecho no sé ni qué palabra se pudiera utilizar, qué es lo indispensable, qué es lo mínimo, qué es lo que debería de cubrir o qué no debería de cubrir. En Europa, pues ya son topless las playas, o sea, la mujer se exhibe públicamente. Los niños desde chiquitos lo ven, es una cosa normal. La niña chiquita cuando sea adulta, pues se va a vestir en la playa igual que su mamá, lo va a ver normal. Y son personas que van a la iglesia, que fueron bautizadas. Pero es una dilución, porque de repente olvidamos que no somos de este mundo y que tenemos que poner mucha atención en cómo se va desintegrando sin que nos demos cuenta. Esto es lo más peligroso. Ocurre sin que nadie se dé cuenta. ¿Recuerdan ustedes la parábola donde dice: en la noche vino tu enemigo y sembró la cizaña? De repente el hombre, cuando empezó a espigar el trigo, pues junto con el trigo se dio cuenta de que no nomás había trigo en ese campo, sino que también estaba la cizaña. Y dice: ¿y cuándo llegó? Si yo lo que sembré fue trigo. ¿Cuándo llegó esto? Dice: bueno, tu enemigo, un enemigo tuyo, en la noche vino y la sembró. Y hay que arrancarla, ¿no? Así va a crecer el trigo y la cizaña, dice Jesús, crecen juntos. Es una desintegración, es una erosión que va ocurriendo sistemáticamente y de una forma imperceptible, hasta el punto de parecernos a muchos de nosotros que hoy estamos aquí, algunas cosas que evangélicamente encontraríamos que están equivocadas, que no es la rigidez, no es lo que Dios propuso en su evangelio. Y cuando tú llegas con esta propuesta, te dicen: no seas exagerado. Estas son exageraciones del padre Ernesto, o esas son exageraciones de la iglesia. Les decía recientemente, me invitaron a dar una conferencia este miércoles a los matrimonios, y les digo algo que ahora se me ha ocurrido, que se me hace que está interesante para quitarme de encima alguna de las presiones, porque la gente me reclama de algunas cosas. Les digo: compadre, el departamento de quejas está en el cielo. Quéjate con el que hizo este rollo. Pues yo no lo hice, ¿verdad? Yo no hice este mundo y yo no lo creé y yo no inventé la Biblia y yo no creé nada de esto. Yo te digo lo que dice aquí. Ahora, que no te parece, pues quéjate con el que la hizo, ¿verdad? Pues yo qué. A veces nos pasa, ¿no? Que llegas, estás bien enojado porque tu producto no jaló, y llegas ahí con el de la ventanilla y pues le tiras la aburridora y le dices hasta de qué se va a morir. Y pues la persona, que tiene que ser bien seleccionada porque tiene que tener así una paciencia del tamaño del miedo y tiene que tener oídos de piedra, porque dice: ¿y yo qué, compadre? Es que mi plancha no sirve y esto y el otro, yo la compré aquí, bla, 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 bla. Y llegas bien enojado y le tiras la aburridora y todo el cuento. Y dice: bueno, déjeme su plancha, se la voy a mandar al fabricante. Yo no sé de planchas, yo no se la puedo arreglar, yo no tengo vela en este entierro, yo no fabriqué, yo no produje esta plancha. Sí es cierto que yo la vendo, pero pues échame tu plancha, ¿verdad? Te voy a dar otra, pues ¿qué quieres? No, pero es que ya me quemó una cortina, ya me quemó un pantalón. ¿Y qué hacemos, verdad? Así la gente, cuando uno busca presentar esta parte del evangelio, que cuando uno la vive es verdaderamente maravillosa, pero que cuando uno la ve afuera se le hace uno una exageración. Siempre pienso en el capítulo 4 y 5 de la carta a los Efesios, en donde hay propuestas verdaderamente, diríamos, difíciles. No salga de tu boca palabra desedificante, 4:29, sino la que sirva para la mutua edificación de los hermanos. Y díganme si todos nosotros, aquí los regios, no batallamos. ¿Por qué? Porque todo mundo lo dice. Porque es, lo estás oyendo, lo estás continuamente, traca, 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 traca. Y eso oírlo en uno de nosotros, pues es desedificante. Y la gente dice, ay padre, pues es una palabra que todos usamos y porque todos los usamos está correcta. Y sin embargo ahí está la presión, ahí está donde nosotros tenemos que cambiar, en donde nosotros tenemos que hacer modificaciones y tenemos que ir buscando que nuestra vida se ajuste al Evangelio. Cuando la gente viene de tiempo de no confesarse, ordinariamente les pido que como primera penitencia, para que pues se vayan un poquito enrutando, volviendo nuevamente a la vida cristiana, les digo, lean la carta de San Pablo a los Efesios. Ahí van a encontrar, pues no toda la doctrina, pero van a encontrar algunos pasajes como este que les estaba comentando. Les comento brevemente, nada más para que vean cómo fácilmente se diluye, se degrada y cómo tenemos que estar nosotros pues atentos en este tema. Dice en este capítulo 5, verso 3, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni siquiera mencionarse. Sin embargo, son temas de conversación a veces en nuestros grupos. Y dice, ni siquiera se mencione. Ay, padre, pero ya somos adultos, ¿no? No falta quien va conmigo y se confiesa y no sabe, me dicen, es que no sé, mi esposo lleva de esas películas 3X y no sé si está bien verlas o no. Y uno dice, a ver, ¿me preguntas para tantearme? ¿Me preguntas porque sabes que no y estás esperando que te diga que sí? O sea, no entiendo la pregunta. Y sin embargo la hacen, no es ni por tantearme ni esperando que les diga que sí, sino verdaderamente por una ignorancia. Porque se ha ido metiendo todo esto y a veces de fuentes que tienen que ver con la misma iglesia. No falta quien llega a confesarse porque no se confiesa de haber comulgado en pecado, sino dice lo siguiente, padre, pues yo comulgué el domingo, pero le dije al Señor que le pedía perdón y comulgué, porque a veces me dicen, había que ver si hay que creerles, ¿verdad? Pero no me extraña. Es que un ministro extraordinario de la iglesia me dijo que si yo me arrepentía de todo corazón, podía comulgar ahorita y confesarme después. Y le digo, a ver. ¿Tú nunca fuiste al catecismo? No, sí fui, padre. A ver, ¿y qué aprendiste en el catecismo? En el catecismo no aprendiste que se necesitaba uno primero confesar y luego comulgar. Bueno, pero es que como la iglesia ha cambiado y me lo dijo un ministro, pues yo me lancé sobre esta idea, ¿no? Y de veras, mucha gente la veo que es sincera, o sea que se ha ido degradando, diluyendo cosas que nos parecerían a nosotros tan obvias, ¿no? Tan evidentes. Es decir, ¿cómo? Y les pongo el ejemplo, a ver, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú estás jugando, que eres un niño, ¿verdad? Y que estás jugando a los pasteles de lodo. Les encanta a los huercos ese tema, ¿no? Y entonces echan agua y empiezan ahí con el lodo y tienen ahí ya sus pasteles y todo el rollo están ahí. Y claro que terminan con las manos pues atascadas de lodo. La mamá los llama a cenar y les va a dar de cenar quesadillas que tienes que agarrar con la mano. A ver, tú traes las manos llenas de soquete. Y tu vecinito te dice, no, tú puedes comer con las manos llenas de soquete. ¿Le creerías? Dirías, qué puerco, ¿verdad? ¿Cómo voy a agarrar una quesadilla con las manos llenas de soquete? ¿Qué hago primero? Pues primero voy, me lavo las manos y luego me como mi quesadilla. Porque si no, toda la quesadilla va a tener lodo y te vas a estar comiendo lodo. Y al rato vas a andar enfermo. Bueno, pues haz de cuenta. Primero vas, te empuercas el alma en el pecado y luego quieres pasarle al banquete sin pasar primero a la regadera. Primero pasa a la regadera, límpiate, purifícate y después comulga. Vean, mis hermanos, cómo vivimos este mundo de dilución, en el que nosotros nos presentamos, dice Jesús, como luz y como sal. Y parecen cosas obvias, pero ¿cuánto hemos reflexionado en si soy o no soy luz de este mundo? Si la manera como estoy viviendo, si los criterios que utilizo en la dirección de mi casa, de mi negocio, de mi sociedad, verdaderamente son fuente de luz para nuestra sociedad, o si formo parte de esta sociedad ya que vive en oscuridad. Soy sal, salo verdaderamente, hago que permanezca lo que Dios ha puesto en nuestra vida y en nuestra iglesia, o me acomodo. No quedamos muchos. Me decía alguien, ¿verdad?, en esta semana. Bueno, pues es que así ha sido siempre, o sea, siempre nada más queda un resto. Yo le decía, a ver, eso quiere decir que lo que Jesús dijo de que seríamos un solo rebaño, un solo pastor, de que habría una conversión, eso no es posible. ¿O cómo? ¿Cómo está esta historia? Yo creo que estamos llamados a una conversión profunda, todos, a vivir el reino de los cielos. Que no es fácil, que no todos lo van a hacer, pues no, tampoco. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros, los cristianos, para lograr ese cambio? Empezando por nuestra propia vida. ¿Eres tú un radical del evangelio? ¿O eres alguien que, bueno, un simpatizante, ¿no? Sí, simpatizo con la causa de Cristo, me gusta lo que dice, me parece interesante y ojalá y todo mundo lo viviera, pero es difícil, empezando por mi propia vida. No estoy dispuesto a comprometerme para vivir esta radicalidad que el evangelio nos propone, que el evangelio nos pide. Y les leo estos pedacitos, ¿verdad? Este pedacito que les decía, pero podríamos ir pues tocando un sinnúmero de temas simplemente con la carta a los Efesios. Y nos daríamos cuenta de que, ay, padre, pues como que es mucho, ¿no? Y entonces, ¿qué queremos ser? ¿Qué queremos ser en este mundo que se destruye? En este mundo de egoísmo, de autosuficiencia. ¿Qué es lo que, cuál es nuestro papel? ¿Cuál es el papel que ustedes creen que juegan en este mundo? Porque me parece que es importante que cada uno respondamos. Estas últimas semanas fueron realmente muy pesadas, las sentí muy pesadas, creo, por una parte, pues que ya uno ya no tiene 20 años, ¿verdad? Entonces de repente, como me diría mi papá, exagera uno en las desveladas, en la falta de comida y en la falta de descanso, y luego pues anda uno tirando aceite ahí por la brecha, ¿verdad? Y esta semana me sentí así tirando el aceite por la brecha, decía, ay, joli, ¿cuánto se acaba esto? Pero cuando veo la necesidad, digo, bueno, ¿y quién les va a hablar del Señor? ¿Y quién va a hacer todo esto? Pues tengo que hacerlo yo. Digo, ojalá y haya más, ojalá y hubiera más sacerdotes, más laicos comprometidos con el Evangelio. Pero no los hay. Y yo no puedo dejarlos así nada más. Ayer fue una persona a verme. Normalmente cuando van a la primera entrevista, nunca hago oración por ellos cuando se trata o se sospecha un caso de liberación o de posesión, porque uno no sabe qué pueda ocurrir en ese momento y pues hay un montón de gente esperando y luego en algunas ocasiones que lo he hecho pues de repente se, se pone ahí el asunto medio crítico, gritos y sombrerazos y el cuento, y la gente se espanta y se va, y bueno, pues nunca me ha gustado este tema, ¿no? Pero ayer fue una persona que desde que llegó, pues venía bien mal, ¿verdad? El pobrecito. Este pobre hombre viene de una familia en donde sus papás, especialmente su mamá, pues metido en el tema de la brujería, en el tema este de la Santa Muerte, que no es otra cosa sino una representación muy bien disfrazada de Satanás. Entonces él tenía ahí también ya en su casa su altarcito a la Santa Muerte. Y bueno, pues empezó a acercarse al Señor. Como producto de esto, pues se deshizo del altarcito. Y a partir de eso, pues empezó a tener manifestaciones bastante complicadas, ¿verdad? Ayer que se presentaba conmigo, decía, es que me estoy quemando por dentro. Y bueno, pues estaba ahí, pobre. Me dio tanta lástima que me decía, Padre, no me deje ir así, haga algo por mí. Porque le decía, bueno, siempre les doy las recomendaciones, confiésense, el rosario, en fin. Vinieron a verme desde el martes pasado, pero yo estaba saliendo a una junta, en fin. Les dije, bueno, pues vengan el viernes para que me expliquen qué rollo, pero siempre les digo lo mismo, y en esa pues les doy más indicaciones que ya les había dado ahí, y veo más o menos de qué se trata el tema. Y entonces, pues ya los mando a que hagan una cita para, con todo el equipo de liberación, pues ya hacer la oración. Pero me dice, Padre, no me deje ir así, ayúdeme. Me mandaron con usted, me mandó el padre fulano de tal y me dijo que usted me podía ayudar. Ayúdeme, por favor. ¿Y qué haces? ¿Lo mandas así como está, que se está quemando por dentro, que se lo está llevando la vida? Producto de su pecado. Pero su pecado que también viene de su ignorancia, debe haber vivido en una familia en donde esto era algo normal. Y claro que ahora que empieza a conocer al Señor, pues se le complica la vida y se empieza a incendiar por dentro el pobre amigo, con fuertes dolores. Ayer se revolcaba ahí en mi oficina el pobre hombre este, ¿no? O sea, no puedes dejarlos. Quisiera de repente acostarme temprano, quisiera tomarme otros días de descanso, quisiera muchas cosas que el mundo hace y que es bueno y que es necesario. Pero y entonces, los demás, ¿qué van a hacer? Y les platico esto como casos extremos que, bueno, pues son más para los sacerdotes, pero en tu barrio, en tu empresa, ¿qué es lo que estás haciendo por el Evangelio? ¿Cómo te presentas delante de tu comunidad? ¿Te presentas verdaderamente como un cristiano armado para transformar, para cambiar esta sociedad, para ayudar a todos estos compañeros tuyos que quizás no están metidos en el problemón, o al menos todavía no están metidos en un problemón como este hombre, pero que van a estar metidos en otro tipo de problemas? El pan de todos los días. Padre, mi hijo está en las drogas. Padre, mi hija se embarazó. Padre, mis hijos ya no quieren hablarnos. Les digo, mire, con mucha tristeza, pero pues es lo que está cosechando. Y le cito la carta a los Gálatas. Quien cosecha en la carne recibirá muerte y destrucción. Quien cosecha en el espíritu, vida eterna. Gálatas 6. ¿Qué sembraste en tus hijos cuando tenían 3, 4, 5 años? ¿Los enseñaste a rezar el rosario? ¿Los enseñaste a tener temor de Dios? ¿Los enseñaste a respetar al Señor? ¿Les enseñaste la palabra? ¿Les enseñaste a orar? ¿Les enseñaste a conocer la vida del reino? No. ¿Qué sembraste? Carne. ¿Qué cosechas? Muerte y destrucción. ¿Y cómo le hacemos? Padre, ¿y entonces qué hago con mis hijos? Pues rece por ellos. En la medida, algunos que pueden, pues invítelos, influya, trate, haga lo que pueda, pero ya es poco. Habrá que esperar otros caminos de Dios para que podamos recoger a esa gente y volverla a traer a la iglesia. ¿Dónde se perdió esto? Se perdió cuando tenían 2 o 3 años, cuando debieron de haber aprendido a tener temor de Dios, a respetarlo, a honrarlo, a amarlo, a servirlo, pero estaban metidos en otras cosas. ¿Qué sembraste? Pues eso vas a cosechar. Digo, no puedes cosechar otra cosa más que eso. El que sembró papas no puede recoger ejotes. Va a recoger papas. Y este es el problema de nuestro mundo hoy. Y esto es lo que parte de las iniciativas que el Señor ha puesto en mi vida, con la idea de ir formando cristianos radicales, cristianos evangélicos. Ojalá, y como lo podemos hacer desde el colegio, desde que son pequeñitos. Les decía a los papás del preescolar, ahora en su graduación, les decía: miren, me da muchísimo gusto ver estos niños, porque son niños que les llamamos Arjé. Son niños en donde desde pequeñitos se les ha ido sembrando la palabra de Dios. Y me encanta cuando juego con ellos o platico con ellos que vengo al colegio, porque hablan de Dios, porque Dios está plantado ya en sus corazones. Y les digo, nosotros no vamos a ver la nueva sociedad. Faltan varias generaciones, pero estos niños de 5 o 6 años, son la esperanza de nuestra iglesia. Son la esperanza de un cristianismo diferente, de un cristianismo radical, de un cristianismo que a lo mejor nadie quiere vivir, ni muchos de los que están en la iglesia, quizás. Pero ese es el cristianismo que cambió la vida de los primeros hombres cristianos, que transformó la sociedad. Esto es lo que Jesús predicó. Esto es lo que Jesús veía. Vean los campos, decía, cómo ondean. Este es el reino que Él quería que se estableciera. En estos niños está esa esperanza. Yo creo que Jesús los ve con una alegría tremenda, porque ve ahí la esperanza de, como no lo hemos propuesto, un mundo diferente. Y esto he tratado de llevarlo en el colegio, y en Vivir en Cristo, y en Evangelización Activa, en mi parroquia, en mi propia vida. Esto es en lo que creo, esto es en lo que deberíamos de creer todos. Porque esto es lo que dice la palabra de Dios. Porque esto es lo que Jesús quería. Quería hombres y mujeres llenos de Espíritu Santo que vivieran conforme a esto que Él predicaba, en una gran libertad, en donde no tuviéramos que tener una norma que dice hay que ir a misa los domingos. Eso es una tontería. ¿Cómo es posible que se haya tenido que poner una norma de que hay que ir a misa los domingos, cuando los primeros cristianos se arriesgaban su vida para ir a misa? Dice uno, ¿de qué se trata esto? O sea, ¿cómo es posible que hayamos llegado a tener que legislar para poder vivir cristianamente, amenazando a la raza de que es pecado mortal? Esa no son la libertad de los hijos de Dios. Dios quería que viviéramos en una gran libertad, escogiendo lo bueno y rechazando lo malo. Que en el principio a lo mejor era más difícil porque no teníamos Espíritu Santo, pero hoy estamos llenos de Espíritu Santo. Hoy podemos elegir lo bueno, lo santo, lo perfecto, lo que alimenta, lo que construye. Pero necesitamos tomar esta decisión de ser realmente cristianos evangélicos, cristianos fundados, parados en la roca de la palabra de Jesucristo y alimentados por el pan que da la vida y por la oración de todos los días. Esto es lo que hace que nuestra vida dé fruto. Ojalá, pues, yo quisiera solamente, y era mi idea de esta reunión, que volviéramos a tomar conciencia de hacia dónde vamos, hacia dónde va tu familia. ¿Cuáles son tus opciones, tus decisiones? Hoy estamos aquí el resto fiel, los que no se ven obligados por la beca, los que no se ven obligados por otras situaciones, sino los que van descubriendo que verdaderamente venir a reunirme con mis hermanos es algo bueno, que escuchar la palabra me alimenta y me posibilita una vida diferente. Aquí estamos el resto fiel, algunos otros que quizás están de vacaciones. Pero ojalá y nosotros, hermanos, no se necesitan muchos. Se necesitan pocos pero convencidos, pocos pero convertidos. Familias que estén dispuestos a vivir el cristianismo, no como dice el mundo, porque hay un cristianismo del mundo, sino como lo dice Jesucristo, así, sin cortapisas, sin tapaderas, con toda la exigencia y toda la renuncia que esto implica. ¿Cómo es nuestro cristianismo en casa? ¿Cuál es la perspectiva que yo tengo y cómo me pongo delante de Jesús y de su evangelio? ¿Verdaderamente he decidido tomar la palabra de Dios como norma? ¿Verdaderamente estoy decidido a ser una persona diferente? ¿A aceptar que no soy del mundo, que soy de Jesucristo, que fui comprado por Él? ¿O seguir ahí más o menos, me voy moviendo en aguas no muy turbulentas, tampoco muy calmadas, llevando un cristianismo más o menos activo, pero no llegando a la radicalidad que nos exige Jesús en su palabra? Ojalá pues y aprovechemos este tiempo de descanso, esta pausa en nuestras actividades normales, la vida cambia cuando los niños van a la casa. Ojalá y las aprovechemos un poco para en familia redireccionar, retomar algunas de estas ideas. Les invito a leer con detenimiento toda la carta a los Efesios, que creo que nos presenta una guía bastante clara de por dónde tendríamos que ir caminando si queremos responder a este gran reto que hoy representa en la sociedad ser cristiano. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.